Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipazo de Deportes COPE Guipúzcoa. Van pasando los días y nos vamos sacudiendo la rabia y la indignación después del calamitoso arbitraje de Gil Manzano. Todos muy pendientes de una posible sanción a Imanol Alguacil por estas declaraciones.
Estaréis conmigo que ha condicionado mucho el partido la expulsión de Igor. Asumimos nuestra parte de culpa, pero yo creo que era totalmente evitable y teniendo el VAR además, había muchas ganas de pitarlo igual que el penalti.
Había muchas ganas de pitarlo. Imanol Alguacil se enfrenta a una sanción de entre 4 y 10 partidos. Todo depende de la interpretación del comité técnico arbitral. Si considera que el preparador Oriotarra atenta contra la imparcialidad de Gil Manzano, abrirá expediente y cursará denuncia. Tenemos precedentes con sanciones de 4 partidos. Haga ya, capitán del Valencia, que en su día dijo a Melero López: el árbitro ha visto el penalti y no ha querido pitarlo. Y también de Escribá, ¿os acordáis? Ejerciendo como entrenador del Elche, acusando de mala fe a Muñiz Ruiz. Y de nada sirvieron en su día las apelaciones de Valencia y de Elche, porque todas fueron desestimadas. Y de nada va a servir también el respeto y la elegancia con la que ha tratado siempre Imanol Alguacil al colectivo arbitral. Yo creo que vamos a ver cómo acaba esto, que va para largo, pero le pueden sancionar entre 4 y 10 partidos. 10 me parecería una exageración, pero cuidado que no le caigan 4. Bueno, en todo caso, que las ramas no nos impidan ver el bosque de la goleada encajada ante el Betis, el equipo Xuri Urdin sigue manifestando una ineficacia sublime ante el arco contrario y de cuando en vez también recibe un soberano repaso en área propia. Mención aparte para la desastrosa ejecución de las jugadas a balón parado, en donde seguimos siendo un equipo con asignatura pendiente. Sea como fuere, vivos y coleando en tres competiciones, y la siguiente será la vuelta de la previa de octavos en Europa League, jueves desde las 9 menos cuarto de la noche, y con la previa de tiempo de juego Guipúzcoa, Real Sociedad Midtjylland, 1-2 en la ida para los guipuzcoanos, la única baja por lesión, Pacheco. La gran novedad puede ser, atención, a Mari Traoré. Ya sabéis que hoy es martes, tiempo de charla en Deportes COPE Guipúzcoa, como siempre con Marta Gonzalo, Giovanni Batista, Ander Iturralde y Óscar y Medio. Antes de entrar en faena, repaso polideportivo y productos Urcabe, que son buenos y son de aquí. Urcabe, Bertaco Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
En el Eibar, en segunda división, Beñat San José ha sido presentado como nuevo entrenador hasta 2026. El técnico donostiarra tiene experiencia, ya sabéis, en equipos como el Al Ittihad, el Bolívar de San José, la Universidad Católica, el Al Nasser, el Casa Open y el Atlas de México. En balonmano European League, el Vidasoa Irún visita hoy al Limoges francés de John Azcue. El partido está programado para que dé comienzo a las 9 menos cuarto de la noche y podrá verse en ETV4. Con la victoria la semana pasada ante el Benfica, se garantizó el Vidasoa Irún la presencia en el playoff de cuartos. Quedan 3 jornadas para lograr el acceso directo a los cuartos de final. Y balomano, Copa de la Reina, que ayer no lo pude dar. Mira, se celebrará entre el 14 y el 16 de marzo en Granollers. Y ya se conocen los emparejamientos. El Vera Vera Donostiarra, vigente campeón, se va a enfrentar en los cuartos de final al Rocasa Gran Canaria. Y si pasa, se medirá en semifinales al ganador entre el Elda y el Porriño. El Atlético Guardés, uno de los potentes, as galegas del Atlético de Guardés, están por el otro lado del cuadro. Así que tutos tranquilos. Acompáñanos hasta las 4 de la tarde para ampliar contenidos y no te olvides de estar puntualmente informado en cope.es, seleccionando en el apartado de emisoras la del País Vasco, y que también los puedes seguir en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. ¡A la charla de la COPE! ¡Venga!
Plus on
En Ensueños estamos en rebajas. Déjate seducir por las camas de Ensueños y disfrutarás del descanso más relajante. Lo inteligente es sucumbir y ahora descuentos tentadores hasta el 50%. ¿Todavía no tienes una cama de Ensueños? Camas de Ensueños, donde descansarás más. En San Sebastián, Plaza Guipúzcoa 12 y en tiendasensueños.com.
Cocar Expocasión. Gracias a ti, líderes en Guipúzcoa en la venta de vehículo de ocasión. Visítanos y escoge tu vehículo. Tienes kilómetro cero, seminuevos y de ocasión al mejor precio. Más de 350 vehículos de todo tipo, marca, modelo y precio, con entrega inmediata, garantía y financiación a tu medida. En La Sarte Oria, en Donostia, Avenida de Tolosa 118, Legauto Legazpi, Garajes García Neiva, Neumáticos Chepecha Nerún y ahora también en Rentería Expocasión Oxibol. Cocar Expocasión, Betty Surekin.
Cubertec, especialistas en reparación de todo tipo de cubiertas. Instalamos cubiertas de pabellones industriales, tanto nuevos como de rehabilitación. Lucernarios, limpieza de canalones, impermeabilización y desmontaje de uralita. Cubertec, 25 años contigo para que trabajes sin goteras. Cubertec.com, 943-55-31-18. Cubertec con la Real.
Deportes. COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
No hay duda de que hay muchos puntos en juego. Todavía quedan una barbaridad de partidos y de puntos y que estamos vivos en las tres competiciones. O sea que, y es lo que queremos y solo lo pueden decir unos muy pocos. Nada, como queda mucho, pues a seguir porque somos muchos los equipos que estamos en la pelea. Cuando queden tres o cinco partidos, valoraremos dónde estamos para saber por qué peleamos.
Las hay, que es lo que viene repitiendo Imanol Alguacil. Ya veremos cuando acabe la temporada, qué nota le ponemos a esta Real Sociedad que sigue viva y coleando, como digo, en tres competiciones, Liga, Copa y Europa League. Marta Gonzalo, saludos, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Giovaneschi.
Muy buenas.
No, ya eres Giovaneschi, ni Giovanni Battista ni nada, Giovaneschi. Y Kat Stevens es Kat Stevens. Kat, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Arratsaldean, Marco, muy buenas.
Mítico Ander Iturralde, también conocido por estas tierras con ese nombre y apellido. Bueno, venimos primero de un cabreo monumental. ¿A vosotros os ha pasado ya el cabreo de Gil Manzano o todavía no?
Sí, yo a mí sí. Estaba muy cabreada el domingo, algo menos ayer, aunque estaba y había... Es que, ¿de qué te sirve acumular este cabreo? Pues de nada, pues a pensar ya en otra cosa. Que no nos toquen durante una buena temporada Gil Manzano y ya está.
Telita, ¿eh? Solo ha ganado 3 partidos la Real Sociedad en 19 con Gil Manzano.
Sí, yo creo que ocuparse de ese tipo de cosas más allá del momento es perder tiempo y perder esfuerzo de trabajo, ¿no? La Real en este momento sigue inmersa en 3 competiciones, cuando además estamos en la fase de la temporada en la que las 3 competiciones convergen, y yo creo que todo lo que sea no pensar en el siguiente partido es una pérdida de tiempo.
Expulsión de Zubeldia, penalti de Allen y agresión de Anthony a Javi López. Esos son los 3 asuntos capitales por los que la afición de la Real, como digo, se rasga las vestiduras y está hasta las narices de este árbitro. Así que vamos pasando página. A Emmanuel Guacil le podrían caer entre 4 y 10 partidos. Esto es lo que más nos inquieta, el hecho de que el entrenador tenga que ver el partido desde arriba, desde una cabina, durante, yo creo que 4 como mucho. Ha tenido siempre muy buena predisposición, Imanol, con los árbitros.
Yo es que no creo que le caiga nada, sinceramente. Sé que existe esa posibilidad y que siempre existen precedentes como el de Álvaro Cervera y el de Gallá. Pero esta temporada mismo, con todo lo que ha dicho Ancelotti, aunque sea con educación, pero lo ha dicho y no le ha caído nada, es que Imanol, al final... ¿Le vas a sancionar por eso? Yo no lo veo, sinceramente. Es que si le sancionan, ahí sí que creo que sería el momento que la Real Sociedad tendría que elevar una queja al CTA. Sinceramente.
Yo creo que no debe ser merecedor de sanción, pero creo que sí le va a acabar cayendo algo. No es algo que desee ni que crea que sea en ese sentido justo, pero sí que es verdad que creo que sí que le va...
Pero si le va a caer es porque entra y abre expediente el comité técnico arbitral, y a partir de ahí sí que yo la franja la pongo en 4-10.
Sí, sí, no,
si
yo...
entra...
Sí.
Sí, o sea, sí, eso es como decir, si pita esa falta es tarjeta, ¿no? El típico comentario, o sea, si le entras de oficio, evidentemente es entre 4 y 10, ya no lo veo más allá de 4, evidentemente, pero creo que sí que por desgracia van a entrar.
Sí, el comentario no es más grave, como seguramente para, más que el mínimo, pero ese mínimo de 4, dado cómo se han dado los hechos, cómo se han sucedido los acontecimientos, las declaraciones y bueno, esa acusación velada o no, pero pues no es desde luego algo que le venga bien a la Real en este momento de la temporada.
A mí esa reacción tibia de, porque a mí me parece tibia, por mucho que haya dejado perlas en redes sociales de justicia, de una crónica en la que ha dejado también sus cositas hablando del partido del Betis, pero a esa reacción, vamos a decir, tibia, en el sentido de que al final no estás elevando la queja más allá, que no has sacado un comunicado como ha hecho el Alavés, yo creo que también en parte es buscando que no vayan más allá ese tipo de sanciones. Yo confío, fíjate, me quedo sola, pero yo confío que al final no le van a sancionar a Imanol, que lo van a tener en cuenta para en un futuro, pero yo creo que en este caso no le van a sancionar.
Esperemos, insisto, y buena voluntad, sobre todo, que es lo que está demostrando la Real Sociedad, intentando encajar todo lo que le está sucediendo, especialmente Imanol, siempre prudente con los árbitros. Lo que pasa que en esta ocasión se le fue patinando el pero, ¿no? Le plantearon, bueno, dos cuestiones, valóreme el partido y valóreme la actuación arbitral. Y lo primero que arranca y dice, no, la valoración arbitral no lo voy a hacer, no hablo de los árbitros, empieza a valorar el partido y claro, cuando llega a las jugadas puntuales dice, pero, zasca, y aquí suelta la frase que desde luego aparentemente no, es que da a entender que es una acción premeditada del árbitro, que iba condicionado ya con ganas de pitar el penalti. Bueno, en fin, a ver cómo lo interpreta el Comité Técnico Arbitral y si no le da más importancia. Tengo ahí medio por ahí ya, todavía no, Óscar y medio, que también tiene novedades, por cierto, en Eibar con el fichaje de Beñat San José como nuevo entrenador del conjunto armero, el donostiarra, que viene de triunfar en Oriente, que viene de triunfar incluso en Sudamérica y ahora recientemente estaba dirigiendo al Atlas de México. Y la Real Sociedad tiene que enfrentarse también al Midtjylland, que así es como dicen en Dinamarca, como pronuncian, Midtjylland, al conjunto danés, que en principio, Kate Stevens, siempre nos vendéis que es el Milan y el Inter de Milán y el Manchester United, y luego después se ve que la Real Sociedad, con un once absolutamente revolucionario, dominó el partido y mereció irse como se fue, con la eliminatoria medianamente encarrilada.
Sí, medianamente. Encajar ese gol, desde luego, no fue ideal. 0-2 hubiese sido bastante mejor con 0, bueno, con 1-2 para la vuelta, pero sí, al final se recuperaron sensaciones y es una temporada pues que, de dientes de sierra, ¿no? Que ganas bien en Dinamarca, un equipo que se te puede complicar, luego ocurre el desastre del domingo contra el Betis, y ahora pues hay que un poco que despejar la mente de lo que ocurrió el fin de semana y volver a la carga contra un equipo, bueno, pues que, a ver, te la puede liar. Tiene sus armas, particularmente Simsir, el extremo izquierdo, como todos pudimos observar el pasado jueves, pero que al final es un equipo, la Real, superior para ganar este partido. No con comodidad necesariamente, pero para ganarlo con autoridad.
Sí, a ver, al final es el mal que asola la Real, ¿no? O sea, todos nos podemos, si hacemos un vídeo de highlights, para bien o para mal, podemos poner grandes partidos como el del Barcelona, como algún encuentro europeo, como por ejemplo frente pues al Ajax, y luego tenemos pues días como el del domingo o quizás otros 10 partidos europeos, ¿no? Está claro que no es la temporada más cómoda para seguir o para encontrarte en un estado anímico estable, pero bueno, es que eso es el fútbol. Lo que no podemos estar acostumbrados siempre es a un ritmo de estar siempre peleando entre el cuarto y el sexto y que eso ya no vaya a cambiar nunca.
Yo es que a la Real a estas alturas de temporada, en el sentido de, en la fase en la que está de muchos partidos, le pido que gane. Como creo que lo comentamos la semana pasada, cuando esté más liberada de partidos ya le exigiremos más. Ahora, amigo, aunque saque los resultados adelante, para mí me conformo con eso. Yo creo que la Real, mientras salga concentrada al partido, yo creo que no debería tener ningún problema ante el Midtjylland. Otra cosa es que salgan confiados, con un poco de caraja o lo que sea, pero no creo, porque yo creo que lo que pasó el domingo les tiene que servir un poco para haberles pinchado y más, porque así como otros partidos, el hecho de perder a mí me ha dejado una sensación de frustración del equipo. Yo creo que en este caso la derrota la achaco más a lo que sucedió con Gil Manzano que al equipo, que deportivamente no estuviera bien en Sevilla, porque hasta el descanso aguantó bien, de hecho pudo ir con ventaja incluso con 10, y luego ya pues lógicamente con 10 hombres encajar un gol, pues el equipo se vino abajo. Entonces yo espero que le sirva eso para que salgan al partido concentrados, que no se dejen llevar, porque oye, al final solo hay un gol de distancia con el Milan, y en un momento dado, lo mismo que te metieron uno allí, pues te descuidas, la defensa no está precisamente en su mejor momento, pues que salgan concentrados. Yo creo que un equipo, la Real en estos momentos, con un equipo incluso de circunstancias como el de la semana pasada, le debe servir.
Oye, y el equipo titular que pueda poner sí que es complicado, ¿eh? Es complejo saber.
Eso te iba a decir, las alineaciones van a ser clave tanto de un lado como de otro.
Para es que ya arranca por la portería, Marrero.
Sí. Sí. ¿Qué sentido tiene quitarlo cuando lleva dos partidos en Europa haciéndolo bien? Cuando en el de ida has apostado, o sea, podías decir, en la ida ganas 4-0 y en la vuelta haces revolución. Si en la ida ya apuestas por la revolución y creo que Marrero lo está haciendo bien, no tiene mucho sentido.
¿Sabes cuál es el sentido? Que precisamente cuando argumentamos y creamos el 11, luego llegamos a Dinamarca y nos dice, y ¿pero esto qué es? Ha revolucionado el equipo completo. Entonces, el sentido es el contrasentido. O sea, es cuando piensas que Imanol va a hacer eso, ¡pum!, te saca Remiro.
A ver, es que es verdad, es lo que dice Imani, es que está haciéndolo bien en Europa. ¿Qué razones tienes para sacarlo en estos momentos? Sí, vale, que Remiro es tu portero titular, pero lo que se ha visto es que con continuidad, que es lo que le ha faltado temporadas atrás a Marrero, oye, que lo está haciendo muy bien. El otro día para mí fue salvador de algún gol más, del Midtjylland, o como se diga. Pero vamos, que para mí está muy bien. Y luego, por ejemplo, mira, a mí hoy, pensando en el posible 11 del jueves, pensaba en el lateral derecho, porque yo decía, Aramburu no puede jugar. La lógica te lleva a pensar que va a ser Aritz Elustondo, que es por el que está apostando. Teniendo en cuenta que el domingo no está Zubeldía.
Odriozola tendrá que jugar.
Por eso, y que Pacheco no creo yo que lleve. Si tiene Solio, va a ser Aritz el que va a ocupar la defensa el domingo. Por tanto, ¿qué le vas a sacar a Aritz en dos partidos? Pues yo le daba vueltas al lateral derecho. Igual es el momento de sacar a Odriozola ya. Que, oye, para eso lo tienes en la plantilla, ¿no? Digo yo.
Yo a Odriozola en un partido decisivo no.
¿Pero y qué fuerzas a Aritz en dos partidos?
Sí, antes que a Odriozola contra el Mitre en un partido que
te. Qué feliz tienes, Odriozola.
Marco, hemos visto la temporada de Odriozola. O sea, muy buen chaval, pero.
Bueno, ha convocado a Ru Pérez no hace mucho, ¿no? O sea, que también es una.
Pues quizás, pero a ver, yo creo que un partido en el que ya te estás jugando tanto en Europa, empezar a hacer experimentos tan raros, o sea, vale, sí, cambió muchas cosas en Dinamarca, pero ya para la segunda parte salió Zubimendi, salió Sergio Gómez, Aguer. Es decir, yo creo que van a intentar amarrar el partido.
Y Giovanni, tú que has visto bastantes veces también al Sansi y demás, yo el otro día cuando estaba en Dinamarca y veo Balda como novedad en la izquierda, exótica, en plan, bueno, un chaval de la cantera, ojalá brille y ojalá le vaya bien. Siempre le deseas lo mejor, ¿no? Un chaval de la cantera cuando es convocado por el primer equipo y entra en un escenario tan bonito como es la UEFA Europa League. Jolines, nada más arrancar, ¡pum!, amarilla. Y el chaval ya estaba condicionado, se le notaba condicionado. Y yo creo que Imanol hizo una buena lectura de entrenador, difícil decisión de tomar porque sabes que vas a matar al futbolista. Luego tendrás que tener una conversación con él para que no baje psicológicamente y aparentemente no ha sido así, y lo explicó luego Imanol en rueda de prensa, y creo que han tenido esa conversación, pero imagínate que a Rupert le pasa una cosa así, o cada chaval de la cantera que sale, te lo quitas y te lo limpias a los 30 minutos.
Creo que Rupert está un poquito más habituado a trabajar con Imanol, tanto en entrenamientos, en una convocatoria con el primer equipo. No es tanto el caso de Balda. A mí la verdad que fue la cosa que más me sorprendió de todas, porque, a ver, siendo un jugador más que decente en Primera Federación y que lo está haciendo muy bien en Sanse, yo para mí todavía no estaba como para estar en dinámica del primer equipo, salvo que una necesidad imperiosa te forzara a ello. Una vez que pasa lo que pasa, y porque Manuel acertó, es duro, es muy duro que pase eso, y al final hay que hacerlo, porque al final para ser entrenador también tienes que tomar esas decisiones. Pero sí que es verdad que no es unos jugadores que, y además cuando hemos hablado de ello tanto en antena como fuera de ella, que esté ahora mismo cerca del primer equipo, o para mi entender esté cerca del primer equipo. O sea que bueno, pues quiso probar, no terminó de salir del todo, y bueno, pues a veces hay que arriesgar un poco.
Y fijaos una cosa, no voy a discutir yo ahora a John Mikel Aramburu, que es una de las grandes irrupciones en el primer equipo, pero lleva dos partidos en donde, vamos a decirlo así, ha sufrido, tanto en Dinamarca con el turco, en donde sufrió mucho, porque el turco era muy habilidoso, era un jugador maradoniano y demás, como el otro día, el partido contra el Betis, el chico de la cantera, el que es una auténtica maravilla, no me sale el nombre ahora, el chaval este que acaba de irrumpir.
Juan Rodríguez.
Una pregunta.
Ese es un escándalo,
¿Qué dos perfiles de jugadores me estás diciendo con los que sufrió?
Sí, bueno, muy muy de cortar para adentro, muy de tonzarles, y que tiene que asistir en ayuda también al central.
Puede ser un jugador élite si mejora ciertas cosas. Para mí, me parece, evidentemente, lateral derecho titular de la Real, pero esto lo hemos hablado. Es un jugador que gran parte de lo que brilla es por su ímpetu y por su exuberancia a la hora de correr, pero creo que tiene algunas carencias defensivas por solucionar y que sufre con este tipo de jugadores. Creo que, sobre todo además, cuando los jugadores están un poco, digamos, por debajo del radar. Por ejemplo, todos tenemos el recuerdo de Yomikil Aramburu, el partido contra Brasil. Porque, joder, todo el mundo sabemos quién es Vinicius, ¿no? Por decir un ejemplo. Pero estos jugadores un poco que, al final, están un poco por debajo del radar y, en teoría, son menos que Yomikil Aramburu.
¿Que se confía el muchacho o qué?
No sé si es que se confíe, pero es como que no es tanta... no sé si es tanta motivación o tanto conocimiento de cómo taparles. Yeah. Entonces, creo que Yomikil Aramburu puede apuntar a jugador élite, pero que tiene que defensivamente contra ese tipo de jugadores dar un paso adelante.
Oye, enseguida seguimos con la Real y con los asuntos de actualidad relacionados con el club Txuri-Urdin, pero hoy es noticia, se ha presentado Beñat San José, técnico de Donostierra.
Hay como... vida en Eibar.
Sí, sí, como nuevo entrenador hasta 2026. Don Oscar y medio, estás por ahí, ¿no? Muy buenas.
Arrachaldeón, ¿me oís? ¿Qué tal?
Bueno, presentado con zapatos nuevos, como dice el otro, y además viene con colaboradores guipuzcoanos y preparado para intentar levantar otra vez al Eibar, que está a 5 puntos del descenso.
Sí, en principio esto nos acoge a todos un poquito de nuevos porque no estamos muy habituados a que haya relevos en el banquillo del Eibar, ¿no? De hecho, hacía 15 años que no se cesaba un entrenador, era entonces en Segunda B, antes de que llegara, bueno, esta época plagada de éxitos, ¿no?, del club armero. Así todo, en esta época plagada de éxitos de la que hablaba, ha habido dos descensos, ¿eh? El de Gaizka Garitano el primer año en Primera División y el de José Luis Mendilibar el último año en Primera División. Ambos se veían venir desde hacía meses y en ambos casos el Consejo de Administración optó por aguantar hasta el final, ¿no? Yo creo que, visto el experimento, en esta ocasión no han querido arriesgar otra vez. Y viendo además que el equipo estaba, bueno, en franca desmejora, pues optaron por el relevo. Yo, sinceramente, de Beñat San José tengo muy poquitas referencias, más allá de las que he ido recopilando estos días, horas casi te diría, ¿no? Y me parece un entrenador que puede encajar con el tipo de plantilla que se había dispuesto para Joseba Etxeberria. Quizá eso es lo que le ha hecho decantarse al club por un entrenador de ese perfil. Y por ejemplo, descartar a Asier Garitano, ¿no?, que era otra de las alternativas, que quizás sí que es un entrenador que necesita una plantilla diferente a la que tenía Joseba Etxeberria. Y bueno, pues con mucha intriga y con muchas ganas de volver a ver al equipo, porque a mí sí que me parece que Joseba Etxeberria puede ser un muy buen entrenador. De hecho, lo demostró el año pasado haciendo un fútbol que yo hacía muchos años no veía en segunda, pero también creo que este año tenía plantilla para haberlo hecho mucho mejor. Y yo creo que este equipo tiene que estar, por necesidad, mucho más arriba.
Y hablando de entrenadores, vuelve la vaca al trigo. Y Manolo Aguacil sigue sin renovar. Fue uno de los asuntos también en rueda de prensa previa al partido en Dinamarca, cuando se le hace referencia a la renovación, vuelve a decir lo mismo de siempre, pero con un matiz quizá nuevo, que es lo que yo sienta. Ya no es cómo vaya viendo el equipo, es lo que yo sienta. Inmediatamente después se le formula la pregunta, bueno, lógicamente, la Real Sociedad, la Real Sociedad empezará a mirar refuerzos si usted no firma, o sea, tendrá que hacer su trabajo. Y él viene a decir que la Real Sociedad puede estar muy tranquila, que le esperará hasta la última jornada, literal, y que la Real Sociedad quiere entrenar cualquiera, que no va a tener problema porque es un club muy importante y va a tener a cualquier entrenador a su disposición.
Eso en la teoría está muy bien, pero la práctica luego no siempre es tan bonita.
Yo os digo, hay gente muy informada, que suele estar siempre muy bien informada en asuntos de la Real Sociedad, que está convencida de que no va a renovar.
Moriría, ¿qué hace?
Y hay gente muy bien informada que sigue a la Real Sociedad, que está convencida de que va a renovar, no solo de que va a renovar, sino de que ya está hecho, que hay acuerdo y que lo que tienen que hacerlo es formal, firmar y punto.
A mí me cuesta creer que diga que la Real le va a esperar hasta la última jornada si no hay algo ya. O sea, es que no me creo que un club que encima va a tener director deportivo nuevo, aunque esté ya en la casa, que vaya a trabajar una plantilla futura sin saber quién va a ser el entrenador de la siguiente temporada. Y que le va a esperar, hombre, pues claro que le va a esperar, pero porque yo creo que tanto entrenador como club ya tienen hablado, apalabrado, lo que va a suceder. Yo sí me tengo que mojar, digo, creo que Imanol va a seguir. Lo que pasa es que, por lo que sea, pues prefieren esperar a un momento X determinado de la temporada para anunciarlo. Pero estoy convencido de que ya el club y entrenador saben cuál es la decisión que va a haber. No me creo otra cosa, vamos.
Sí, yo estoy en esa misma línea, ¿no? Es esta historia, esta narrativa un poco extraña de entrenador de la casa que renueva, que no renueva, que estamos aquí, que sí, que no. Los resultados son suficientemente buenos para que todo el mundo quiera seguir con esta historia, pero pues claro, no nos decidimos, no anunciamos y claro, cuando ya se va acercando el final de temporada, quedan todavía 3 meses, ¿no? Pero es una cosa bastante extraña que ha ido, bueno, pues permeando esta temporada de la Real Sociedad, pero pues eso, más o menos leyendo entre líneas, uno quiere pensar que, vale, por la razón que sea, no lo quieren anunciar, no quieren mantener un poco el misterio, pero lo lógico sería su continuidad.
Demuestra en todo caso una gran confianza entre las partes, ¿eh? Hay, sí, hay una interpretación que se puede hacer también en este sentido. Denota que todas las partes están tranquilas, que es un poco a lo que se refiere Imanol Alguacil, a ese las hay, ¿no? Es como da la sensación de hay muchísima confianza entre Joaquín Aperribay, Eric Bretos, yo, que nadie se ponga nervioso. Y si me tienen que esperar hasta la última jornada para que coja un boli y firme algo que yo he dado, es la sensación, la interpretación que hago yo, ¿eh? En privado, como tranquilos, esto va a ocurrir y el club quiere que renueve, yo quiero renovar, porque está todo el mundo nervioso, tranquilos.
Claro, es que es un poco la lógica de, a ver, con lo realista que es Imanol Alguacil, es como no vas a dejar a la Real tirada.
Es que eso no lo va a hacer, seguro.
Por eso, claro, partimos un poco de esa lógica y por lo tanto de, bueno, pues por sus neurosis no quiere firmar hasta el final del final, pero que, pues eso, no va a dejarles tirados una vez llegue la hora de la verdad.
¿Y cuál es el motivo? Mi pregunta, yo desde la distancia, ¿cuál es el motivo? ¿Qué se gana dejando pasar el tiempo y creando cierta incertidumbre e incluso una parte importante de la opinión y de la gente que sabe de la Real Sociedad opinando que Imanol no va a continuar?
Esa es para mí es la pregunta buena.
Esto, claro, es que a mí es lo que me mosquea de todo esto, claro.
Para mí esto es un matrimonio que realmente nunca han firmado nada, no se han casado, llevan no sé cuántos años juntos y que simplemente no firman nada porque si algún día, por lo que sea, hay algún problema, que la separación sea más sencilla que habiendo que firmar divorcios y demás. Yo creo que esta
decisión está tomando... Giovanni, perdona, ¿eh? Normalmente los problemas vienen cuando las cosas no están firmadas, ¿eh?
Es que no hablas de experiencia, ¿no?
Es que,
aclare
usted.
Lo que quiero decir es que yo creo que simplemente, y sigo manteniendo que Imanol lo que no quiere, o sea, ya se ha transmitido que si es por él sigue, pero por si acaso los resultados van a peor, yo creo que no, lo que no quiere es que al final se firme algo que de repente tenga a la gente en contra y al final sea una situación incómoda, siendo este el club que es el club el que ama. Si esto estaríamos hablando de que Imanol fuera el entrenador del Villarreal, y digo Villarreal porque ha jugado ahí, por poner un ejemplo de un equipo, pues igual hablamos de otro contexto, pero siendo la Real, lo que yo creo que lo que no quiere es que se decida nada que pueda llegar a ser traumático en un futuro cercano si al final las cosas no sean como...
Entonces sí tiene que ver con los resultados.
Claro, sí.
A corto plazo.
Yo creo que tiene que ver con los resultados, Óscar, ¿eh? Creo que él lo que siente es que lo que no quiere es dar la sensación de que está en una poltrona y de que firma y que se queda acomodado aquí, ¿no? Quiere mandar un mensaje a la afición en plan, mira, yo me lo voy a ganar, que es una frase que también él repetía, me lo voy a ganar, y cuando vosotros veáis y yo vea que me lo he ganado, por eso yo estuve al quite cuando lograron la clasificación para semifinales de decirle, oye, Manol, ahora ya que estás en semifinales de Copa del Rey, es reto superado para que ya firmes tu renovación. Entiendo que ahora al enfrentarse al Real Madrid, evidentemente, si se planta en la final, chico, firma de una vez.
Ver, él puso mucho en valor eso, esa, perdona, Marta.
No,
él puso mucho en valor el pase a la semifinal, no sé si dijo por cuarta o quinta vez en 6 años, claro, claro. No recuerdo la estadística. Él quiso darle valor a esa... Yo también pensaba que era el momento, o que estaba cerca el momento del anuncio.
No, y es que además caer en unas semifinales contra el Real Madrid no creo que nadie se lo vaya a echar en cara, Manol. Yo creo que si hablamos de resultados, el llegar a unas semifinales de Copa ante un Real Madrid, vale, otra cosa es lo del año pasado contra el Mallorca, eso sí fue más decepcionante, yo creo que caer ahora no. Y luego también recuerdo, creo que fue hace una semana, o menos de una semana, con Dani Méndez, que sí, en el partido en Midtjylland, entrevistó a Roberto Labe en la previa del partido, y Roberto Labe dijo que la contestación estaba cerca. Sí, fue lo que le respondió.
Sí, correcto.
No creo que tenga que mentir en esto también. Dice, ¿por qué no contesta? Dice, yo creo que ya va a estar cerca la respuesta. Bueno, no, cerca pero, no creo que sea junio.
Pero que lo ha dicho Barrechena, que lo ha dicho Aperribay, sí, que bueno, lo de que está cerca, vienen diciéndolo, por eso nos inquieta a todos y nos preocupa, ¿no? El hecho de que está cerca, pero no acaba de llamar a la puerta.
Entonces nos estamos centrando en que los resultados son los de Liga, porque ya te digo, en Copa yo creo que llegar a donde ha llegado es bueno, en Europa League doy por hecho, igual me pego el batacazo, que se va a superar el Midtjylland y caer En octavos, Tottenham o Manchester United, tampoco lo veo algo dramático. Son dos equipazos.
Son dos equipos para ganarles ahora mismo también. Sí, se enfrentaron el domingo y dieron una vergüenza.
A ver, somos de la Real, pero la Real es mejor equipo que Manchester y Tottenham.
Ahora mismo sí. Son o sea, llegaban a la jornada pasada 14 y 15 en Inglaterra.
O sea, son un desastre. El
ahora mismo están en un muy mal momento, a pesar de que las apuestas pues siguen.
Yo os digo por plantilla. Y ya solamente quitando el hecho de que Manchester es todo lo que conlleva el Manchester y los nombres que tiene plantilla. No me parece peor la plantilla de la Real que la del Tottenham, ¿eh?
Sois los paniquitas, sois tremendos.
No. Ahora
nos pintáis al Midtjylland como si fuese el Milan de Arrigo Sacchi.
No, eso
y luego,
lo has inventado
tú. Y habláis del Manchester United.
¿Qué me estás contando,
Tottenham,
Marco?
Como si fueran el Coristanco.
Marco, he quitado el Manchester United. He dicho el Tottenham. Dime el Tottenham. Cogiendo la plantilla actual del Tottenham, si es mejor que la Real Sociedad.
No les sigo tan regularmente.
Por plantilla te podría decir que sí, pero es que mira la temporada que están haciendo. Han tenido 1000 lesionados. Es un equipo súper desgastado, tanto física como anímicamente.
No, que entonces, si hablamos de resultados para el tema de la renovación, habría que poner nombre a esos resultados. ¿En qué fijamos los resultados para hablar de renovación o no? Igual es eso, tenemos que hablar de... yo creo que tiene que conseguir esto, ¿no? Entonces, habría, para cada uno, ¿qué considera que es uno de los resultados buenos para que renueve Imanol? No ya, sé.
A mí, os digo una cosa, también me da el cuerpo de que el tío está esperando, en plan, como me haga la machada, elimine el Real Madrid en semifinales de la Copa del Rey, me meta en la final de la Copa del Rey, pase por primera vez una eliminatoria europea con la Real Sociedad, algo que sería también histórico, ¿no? Y ya por encima, si nos ventilamos al Manchester United y al Tottenham y nos metemos en
cuarto, vamos a perder con el Midtjylland y va a ser esto muy duro la semana que viene.
Y por encima mete al equipo en Europa, es que va a ir al centro de la meta, se va a bajar los pantalones.
Claro. Igual la sartén la tiene entonces él ya, ¿no? Cambia un poquito la situación.
A partir de ahí va a renovar él al presidente. O sea, es que sería una situación...
Es una teoría válida, absolutamente válida, claro. Puede ser.
Bueno, más asuntos. Al margen del partido contra el Midtjylland, tenemos el pan y la mantequilla, que le gusta decir a Toshak y que le gusta replicar también a Mauri.
Es una expresión muy anglófona.
Sí, pero bien al lugar donde
tiene. ¿Quién come mantequilla ya hoy en día aquí? Sí.
No, bueno, yo he traído de Dinamarca, ¿eh? Mantequilla.
Seguro.
Fuimos. ¿Y cajas para hilos has traído?
Se la vi al médico de la Real en la calle y le dije...
¿Mantequilla vegana o cómo es esto, margarina?
No, he traído para mí. Para Pepa toma sin problema ninguno. Le digo que al doctor, claro, le dije, esto no, nutricional no es la mantequilla. Y dice, no es para mí. Entonces utilizamos el mismo argumento, no es para mí. Al parecer los daneses hacen buena mantequilla.
Es para un amigo.
Bueno, el caso es que tenemos que jugar contra el Leganés, luego el pan y la mantequilla. Sin dos bajas, con dos bajas importantes, que son Zubeldia y Aramburu.
Y Becker, ¿no?
Zubeldia y Becker.
Se me está yendo la cabeza. Ya tengo demasiado. Aramburu en Europa, Becker y Zubeldía en Liga.
Eso es.
Y con 7 apercibidos. Y luego toca el Barça.
También.
Así es que vamos a jugar contra el Leganés con 7 apercibidos y cualquiera de esos 7 que viene a dar cartulina no va a estar contra el Barcelona. Uh-huh. Que es tela también, ¿eh? Además que si vemos la lista de amonestados, de apercibidos hay unos cuantos. Y quiero decir, de los que juegan habitualmente, entre otros, Martín Zubimendi.
Yo si tuviera que votar, diría ir a por todas contra el Leganés, que limpiarnos algunos apercibidos, teniendo en cuenta cómo está la Real de cansadita, ir al Camp Nou, me parece no es el mejor escenario del mundo, o sea que si nos podemos limpiar unos cuantos apercibidos y que lo den todo contra el Leganés, yo firmaría, pondría ahí los huevos en esa cesta, la verdad.
No sabría yo cómo repartir a los jugadores, ¿eh? O sea,
por ejemplo, yo te digo, mi opinión es esa.
¿Con qué salimos el jueves? Marrero, ya decís, ¿lateral derecho?
Yo, ¿eh? Esto es creencia.
Apura que se nos va el tiempo, ¿eh?
Odriozola, Aritz, Nayef, Javi, Zubeldia. O sea, Zubimendi, Mercatu, Zubimendi, Susic, Marín. Kubo, Oscarsson, Becker.
¿Quién has dicho en la defensa? ¿Aguer y Aritz?
Aguer, Aritz.
Yo pondría a Zubeldia, si no va a poder jugar el domingo.
No. Ya, pero es que yo soy más de tendencia de que siga sumando en el centro de la zaga.
Zubeldia tiene que jugar, hombre. Si está sancionado contra el
Leganés... Y Aritz tienes que reservarle para el domingo.
Sí, yo creo que Elostondo va a jugar de lateral, todo, Elostondo. Sí, hasta que vuelva Aramburu y tal, bueno, que volvería el fin de semana. Pero, es decir, Elostondo creo que va a jugar de lateral el jueves en Europa y luego en el central el fin de semana.
Es tremendo, ¿eh? Tienes que tener cuidado con la zona de lateral derecho defensiva porque el turco este, cuidado, que lleva veneno el tío, ¿eh?
Sí, sí. A ver, es muy de tirar desde cualquier punto,
Susic.
Sí, efectivamente. Otro palo contra el Betis de Susic, ¿eh?
Cosas, ¿eh?
Pero hay que tener cuidado con Simsir, efectivamente, este jueves contra el Midtjylland. ¿Lo comentaremos aquí?
El día que Susic meta esos goles... Cuidadito, que va a venir Florentino ya con la chequera a por él.
Sí, a mí me encanta, de todas formas, creo que está ya a su nivel casi 100% y más allá de los palos, es un jugador que en estos momentos para mí es un fijo en la Real.
Y hay un tipo del que nunca hablamos, que es Zaharian, que también tiene formas y el año pasado nos dejó también pinceladas de que venía adaptándose, venía incorporándose. Es un crío ese tío, ¿eh? Es un crío, pero que tiene buen pie como Bryce Méndez y como Šušić, ¿eh?
La Real Sociedad, quiero decir, que juegue contra Leganés el domingo.
Bueno, poco a poco, poco a poco. Y medio, seguimos hablando. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos.
Y a toda la tropa de aquí, a Giovanni, a Marta, a Ander Iturralde, Kat Stevens y a Adrián Jiménez, nuestro técnico, que está siempre ahí al quite. Nos vamos, ahora información.